voy a leer del 1 al versículo 14. Lo voy a leer solamente en español. San Mateo 18, del 1 al 14. Cielos. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Oremos. Señor y Padre nuestro, que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Señor, oramos que esta mañana des gracia y poder para enseñar y para recibir, Señor, tu palabra. Guíanos, oh Jehová, Señor nuestro. Oramos en Cristo tu Hijo. Amén. Se pueden sentar. La pregunta es, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? This is the question that is asked, who is the greatest in the kingdom of heaven? Who is it? And that be the title of our sermon this morning. Who is the greatest in the kingdom of heaven? Now there's some questions we must ask. Number one, what generated this question? What generated this question? Secondly, who are the disciples mentioned in verse number one? Who are they? And thirdly, how did Jesus answer this question? What generated this question? Who are the disciples mentioned in verse 1? And how did Jesus answer this question? Una vez esta mañana vamos a considerar, amigos, versículo número 1 y 2 de este Mateo capítulo 18. Vamos a hacer unas preguntas antes de continuar, antes de ver este texto. Número uno, ¿qué es lo que genera esta pregunta? La pregunta es, versículo uno, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? Segundo, ¿quiénes son los discípulos mencionados en versículo número uno? Dice, en aquel tiempo los discípulos, ¿quiénes son? Y tercero, ¿cómo es que nuestro Señor Jesús responde esta pregunta? ¿Cómo lo hace el Señor? Amigos, no hay maestro como nuestro Señor Jesucristo. Bajo esa última pregunta, vamos a considerar cómo responde el Señor Jesús. Número uno, lo responde, esta pregunta, o la responde, poniendo o enseñando una doctrina muy importante. Segundo, responde Jesús esta pregunta usando un ejemplo. Y el ejemplo es ¿de qué? De un niño. Y tercero, Jesús responde esta pregunta predicándoles a ellos. Una vez más, deje de decirlo en inglés, ahorita regresamos. Number one, how does Jesus answer this question? Number one, he lays down a very important doctrine. Secondly, he uses the example of a little child. And thirdly, he preaches to them. ¿Qué surge? ¿Cómo es que surge esta cuestión? Tenemos ante nosotros, amigos, no cabe duda, un texto muy familiar, ¿verdad? Muy conocido. Muchos han escuchado o oído de este niño, el cual Jesús tomó como ejemplo para enseñar a sus discípulos. El tema de esta porción de Escritura procede del versículo número 1. ¿Quién es el mayor? Ahora, ¿qué es lo que genera o por qué, amigos, se genera esta cuestión? Esta cuestión, amigos, no es solamente en este lugar, en San Mateo 18. La encontramos entretejida en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No es la primera vez. Vamos a considerar dos lugares en los evangelios, San Marcos capítulo 9 y San Lucas capítulo 22. Una vez más, vamos a ver un trasfondo. Let's look at the background to this question. Marcos capítulo 9, si me permiten, por favor. Vamos a San Marcos capítulo 9. Marcos nos enseña esto. Marcos dice que Jesús, al igual que Mateo 17, tomó a tres, tomó a Pedro, a Juan y a Santiago, su hermano. Los tomó, amigos, al monte donde se transfiguró. Y estaban esos tres presentes, Pedro, Juan y Santiago. Regreso a su casa, a Capernaum, encuentran que hay un joven endemoniado. Los discípulos que quedaron no pueden echar fuera al demonio. Ahora preguntan, ¿por qué no pueden echar fuera a este demonio? Una vez más, Marcos 9:19, respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Ahora ellos preguntan, ¿por qué no pudieron echar fuera a este demonio? Versículo 29, Mark 9:29. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese. Note versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Verso 33. Llegando a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿De qué están hablando ellos? Verso 34. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Quién había de ser el mayor? Una vez más, Marcos enseña esto. Les enseña tocante a la traición, su muerte y su resurrección. Pienso yo esto, una vez más. Vamos a sacar de la Escritura esta mañana. Si Jesús no está con ellos, ¿quién es el mayor? ¿Será Pedro? ¿Será Juan? ¿O será Santiago? Ahora, Jesús les pregunta, ¿qué es lo que discutías? Esto sucede después de su transfiguración. Preguntan, ¿quién es el mayor? Ahora, Lucas 22, por favor, Lucas 22 y versículo 22 nos enseña que cuando instituye la cena del Señor, también hacen esta pregunta. Lucas 22, 22, Luke 22 and 22. Determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Sería el mayor. Si Jesús se va, amigos, si Él es entregado, si Jesús va a morir, ¿quién será el mayor? Recuerden también, Mateo 16 nos enseña que Jesús acababa de entregar las llaves del reino de los cielos, ¿a quién? A Pedro. A Pedro. Pedro tiene, tú eres Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que atares en la tierra será atado, lo que desates será desatado. Mateo 20 y versículo 20. Mateo 20 y versículo 20, por favor. Dos versículos y vamos a continuar. Mateo 20 y versículo 20 enseña esto. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No cabe duda, amigos, que ellos creen que Jesús es el Mesías. No cabe duda. No cabe duda que los discípulos, amigos, creen que David o que Jesús es el hijo de David. Pero ellos piensan que Él vino a establecer un reino terrenal. Ellos piensan, amigos, que es un reino de este mundo. Es lo que profetizaban los profetas, ¿verdad? Que vendría Mesías y establecería su reino. Su reino no tendría fin, según Daniel capítulo 2. Pero amigos, no era todo lo que profetizan los profetas del Antiguo Testamento. Lo que ellos no pueden ver, sea porque los ojos están cegados, no les permite el Señor verlo, o quizás su propia inclinación, sus bias, no le permite ver también, amigos, el sufrimiento del siervo del Señor. No les permite ver. Esto es, que Mesías sería crucificado, que Mesías, amigos, sería sepultado y que Mesías resucitaría al tercer día. No lo pueden ver. Ellos esperan a Mesías, amigos, sentado en el reino, en el trono de David, literal o físicamente. Intentan hacerle rey. Pero Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Pienso yo, amigos, esta es mi manera de pensar, es nada más yo, José. No cabe duda, algunos de ustedes respondieron, ¿quién es el mayor? Dijeron, Jesús. Y todos diríamos eso. Jesús es el mayor. Right? Everybody would say that Jesus is the greatest in the kingdom. You say, amen. But what about after Jesus? That's the question. Esa es la pregunta. No cabe duda, todos diríamos, Jesús es el que merece, amigos, la grandeza y el poder, el reinado, pero después de Él, ¿quién será considerado el mayor después de ti, Señor? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los que hacen esta pregunta? Marcos capítulo 9, Dices tú, quizás serían los 70, quizás serían los otros discípulos que andaban por ahí. Pero amigos, la Escritura revela esto. Marcos 9, por favor. Jesús responde su pregunta de esta manera, estableciendo una doctrina muy importante. Marcos 9, por favor, nos revela esto. San Marcos capítulo 9, voy a leer versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a quién. Amigos, si alguien debía de entender esta doctrina, debían de ser los 12. Amigos, él los tomaba, especialmente a Pedro, Juan, Santiago, se apartaba con ellos, hacía oración con ellos, conocían el lugar donde él iba a hacer oración. Estos 12 deberían de haber entendido esto, pero no es así. Jesús, amigos, les enseña y esta gran doctrina, versículo 35. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. ¿Y el servidor de quién? De todos. Es muy importante esa doctrina. Amigos, porque el reino de Jesús no es como el reino de este mundo. No es semejante en nada. Amigos, lo que enseña Marcos 9:35 es lo opuesto que enseña el mundo. Esto es, note por favor, mencioné la institución del reino de la cena del Señor. Quiero que vayas a San Juan, por favor, esta mañana. San Juan capítulo 12. Porque el Señor, amigos, no solo enseña esta doctrina, pero nos da ejemplo. ¿Qué quiere decir? Todos podemos decir esta mañana, José, yo creo lo que dice Marcos 9:35. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero y será el servidor de todos. Yo lo creo, José. Bueno, muéstrame el ejemplo. Show me the example. So I believe it, Brother Joe. I believe what it says in 9:35. If you want to be the first, then you should be the last, and you should be the servant of all. I believe that, then do it. Because Jesus did it. En San Juan, capítulo 13, por favor. Y versículo 12. Una vez más, no quiero sumarizar esto. Amigos, este es el Rey de Gloria. Instituye la cena del Señor y rápidamente aquí en versículo 12, después que les hubo lavados los pies. Amigos, qué humillación por parte del Hijo de Dios. Lavar los pies a sus discípulos. No hay mejor ejemplo. No hay mejor ejemplo. No lo hay. No lo hay. No lo hay. No lo existe. Tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Note, por favor. Esto se aplica a todo discípulo, a todo aquel, amigos, que dice, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero ser como el Maestro. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Jesús es el Maestro. Jesús es el Señor. Ahora dice él, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Note versículo 5. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Note verse 16. Now some of you said, yes, Jesus is the greatest. in the kingdom of heaven. But notice his humbleness. Notice his meekness. And when we get in the attitude, I want to get served. When I get in the attitude, I'm better than. You're not following Jesus. De cierto, os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Amén. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, note, bienaventurados seréis si las hiciereis. Así que el Señor, amigos, el Señor nos enseña una doctrina muy importante. Lucas 22, por favor. Disculpen, traigo un poco de alergia esta mañana. San Lucas 22 y versículo 24. Noten, una vez más, es la misma disputa, es la misma pregunta. Él les dijo, versículo 25, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Más, look at verse 26, no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? Look at verse 27. You know, there's no better teacher than Jesus. There is no better teacher than Jesus. Sus preguntas, amigos, son simples y penetrantes, directas al corazón. ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Si decimos Jesús es el mayor, y sí lo es, sirvámosle a Él, amigos. Ahora, el mundo piensa de esta manera. El mundo siempre piensa de esta manera, yo soy mejor que tú. O el mundo piensa de esta manera, yo lo hago mejor que tú. Es lo que llaman el egoísmo, el yo primero. Encontramos esto, por favor, en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 y versículo número 10. Romanos 12 y versículo 10. Note por favor aquí, esto es contrario a lo que enseña el mundo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, look at that, verse 10. In honor, you prefer your brother. Let him get the honor. Let her get the honor. In serving, I'm first. In honor, he's first. Or she's first. That's as simple as I can put it. In honor, you go first. You sit at the table. I'll serve you. That's what that means. In service, I will serve you. Dear one, is that your frame of mind? If it isn't, why not? Is it let somebody else serve? I am better than that. Then we're not imitating the greatest, which is Jesus, our Savior. Una vez más. No debemos de encontrar, amigos, extraño de que el mundo, controlado por el príncipe de la potestad del aire, Busca los aplausos y busca la admiración de otros. Estas son las cosas que dominan el corazón de aquel que está sin Cristo. El orgullo, la lascivia y la avaricia. No solo la prueba del mundo te anima a que tengas orgullo, te anima a que tengas lujuria y que tengas avaricia. Pero los hijos de Dios, amigos, los hijos del Padre Celestial tienen una naturaleza diferente, deseos diferentes. Al igual que los apóstoles, amigos, necesitamos tú y yo instrucción, corrección y entendimiento. Quiero que notemos lo que dice San Pedro en San Pedro capítulo 1, perdón, 1 Pedro 5, 1 Peter 5. Notice what he says. 1 Pedro 5, una doctrina muy importante. El humillarse a sí mismo. El servir. El no buscar mi propio honor. 1 Pedro 5, dice versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, ¿por qué? Note here. Dios resiste a los soberbios. There you go. Y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Notice here. Notice the imagery. Notice Peter's imagery. You're under the mighty hand of God. And you're resisting that mighty hand which can crush you at any time. That's what he's saying. What's your puny strength or my puny strength compared to God's mighty hand? Your resisting is futile. And God will keep on pressing you until you humble yourself. The only way to get out of the mighty power, crushing power of God over you is not to resist, but to humble. That's the only way. Es la única manera. Note versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Amigos, el resistir crea más presión sobre ti o sobre mí. El orgullo. La avaricia. Amigos, este es el cuadro que nos pinta Pedro. Esa mano poderosa de Dios, cualquier momento puede aplastarnos, pero no lo hace. Más me resisto yo, más presión. ¿Y cuál es lo que busca Dios de mí? Que me humille bajo su mano poderosa. Y él me... Look, verse number 6. Cuando hago eso, cuando me humillo, versículo 6, ¿el qué? Él te exalta. Cuando fuere tiempo. Está en su tiempo. Otra escritura en el libro de Santiago, un libro anterior, Santiago capítulo 4, y versículo número 6, Dice de esta manera, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos. You see that? Verse number 7. So we have a humbling and then we have a submission. Now you get the picture why Jesus uses a little child. First, he teaches you via doctrine. And let me say this. I love his visual aids, if I can say it in that manner. He said, I don't understand, Brother Joe. I don't understand big doctrine. So, well, okay, well, join the crowd. Not all of us do. I don't. Sometimes I like, woo. So Jesus says, okay, so you'll get the point. I'm going to call this little child. Come. And the little child humbles himself. He submits himself. What do you want me to do? Now, you know children. And I think there was a lot of children following Jesus. This is just me. Just go read the Gospels. Can you imagine that? I don't know. Again, this is extra biblical. But I imagine somebody says, come. They probably all wanted to come, brother. But he called one. Llamó a uno, amigos, para enseñar a través de un ejemplo lo que enseña Pedro y lo que enseña Santiago. Esto es humillarse y someterse. ¿Quién es este extraño que llama a un niño desconocido? ¿Quién es? Note Santiago 4, versículo 7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Verse 8. Again, look at here. Una vez más. Esto, yo no entiendo, José, esta doctrina. Piensa del niño. Jesús le llama, ven. Se acerca, se humilla, se somete y se acerca. Se acerca a Dios. Quizás digas, José, siento que José está muy que Dios está muy lejos de mí. ¿Qué dice la Escritura? Acércate tú a Dios. Y Él se acercará a ti. Limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Look at verse 10. Humillaos delante del Señor. Y Él os exaltará. Así que es una doctrina muy importante. ¿Por qué, José? Por este próximo punto. Usa el ejemplo de un niño. I love little children. Mateo 18. Vamos a regresar. Así que primero la doctrina. No va a llegar cuando a donde Jesús les predica. Anoche le dije a mi esposa, no voy a terminar. Pero está bien, está bien. Creo que vamos todos a entender un poco más de este pasaje. Ahora usa el ejemplo de un niño. Mateo 18, versículo número 1, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño. Lo puso en medio de ellos. No sé, quizás esperaban. Quizás Pedro, a ver si yo, o Juan, o Santiago, yo. Y Jesús pone a un pequeñito en medio de ellos. ¿Por qué te ríes, José? Porque a través de este niño, note una vez más lo que dice Jesús, versículo 3, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, look at here, ¿Qué es lo que ellos inquirían? ¿Quién es el mayor? Pero Jesús dice, si no eres como este niño, look at verse 3, no vas ni a entrar. Don't worry about being the greatest. You're not even in it. Wow. Están preocupados de quién es el mayor. Jesús le dice, si no os convertís, si no os hacéis como este niño, no puedes entrar. Amigo, y la palabra de cierto es amén. El amén dice amén. Por eso dice, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué maestro? ¿Qué maestro es Jesús? Usa los lirios de los campos. Usa, amigos, las aves de los cielos. Usa, amigos, la zorra. Usa, amigos, el sol en su ocaso, usa la higuera, usa, amigos, el pan, usa Jonás. Amigos, cómo me encantan a mí los mensajes simples de Jesús. ¿Quién es este niño? No sé. Pero el Señor lo usa para enseñarnos a nosotros varias lecciones. ¿Se imaginan todos, amigos, estos 12 hombres mirando a este niño? Yo pienso que el niño lo está mirando. No sé, una vez más, imaginación mía. Pero a través de eso enseña 5 cosas. Número 1, 5 things. Let me tell you this, sinner friend. When Jesus calls, there's an obedience that needs to follow. There's a calling and there's obedience. Pretty simple, right? Secondly, there's a need of conversion. Thirdly, humility. Fourthly, submission. And fifthly, trust. Trust. Who's the stranger that's calling me? Amigos, a través de este niño, una vez más, entendemos estas cosas. El llamado del Señor. El maestro te llama. ¿Has oído su voz esta mañana a través del Evangelio? ¿Has oído que Jesús te llama al arrepentimiento? ¿Que Jesús te llama a que dejes tu pecado? ¿Escuchas a Jesús diciéndote a ti? Como el niño. Obedece. Obedece. Pero no solo enseña, amigos, la necesidad de obedecer, pero también la necesidad de convertirse. Versículo 3. Si no, sin excepción. There is no exception. No hay excepción, amigos. Tenemos que ser como este niño. En convertirnos al Señor. ¿En qué se deleita Jehová? En mis sacrificios se deleita Jehová. En mis ofrendas se deleita Jehová, amigos. En X, no, Jehová se deleita en esto, que os volváis de vuestros malos caminos. That's what he delights in. It's not hard. No es difícil lo que enseña la Biblia. Cuatro cosas quiero mencionar y vamos a cerrar. La necesidad de convertirse y ser como niños. Cristo, amigos, ¿sabes la importancia de lo que enseña aquí Jesús? You know the importance here? Let me tell you what. Let me say it first in English and I'll come back in Spanish. Pero lo voy a decir en inglés y luego en español. Through this passage, Matthew 18, he teaches the necessity to be converted and become like little children. He said, oh, Brother George, that's good. But secondly, Christ is represented by such little children. What do you mean, Brother Joe? That's right. Remember what we learned? He humbled himself. He took the form of a servant. He served. Little child. Look at verse 18, chapter 18, verse number 5. And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me. Thirdly, he gives us the severest of warnings given against offending one. Just offend one of these little ones. Verse 5 and verse 10. And the reason for this, the protection is provided for them. The Son gave His life for them. The Father seeks them. And the will of God concerning them. Hay tanto aquí en este pasaje de Mateo 18 que nos enseña a Jesús a través de este niño. Número uno, la necesidad de convertirse y ser como este niño. Pero segundo, Cristo, amigos, es representado por tales niños. Ahora, cuando hablamos de niños, amigos, nos referimos a aquel que cree en Jesús para vida eterna. Recuerden, se está dirigiendo a los apóstoles. Versículo 5. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Tercero, Cristo, amigos, nos advierte el castigo más severo a aquellos que ofendan a solo uno de estos niños. Versículo 5. Versículo 10. Mirad que no menosprecéis. You see that? What are you going to think if someone decides to be a servant? Now think about it. Think what he's saying. You're going to see somebody in the church says, I'm going to take the lowest position in the church. What are you going to say? That's our tendency. But it's wrong. Si alguien se humilla, decide ser, yo quiero ser siervo de todos. Y por eso es menospreciado, amigos. Cristo nos advierte contra eso. Verse 10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños. Os digo, note lo que dice. La razón es porque tienen un protector. Sus ángeles en los cielos ven. Look at here. Siempre. El rostro de mi Padre que está en los cielos. Segundo, no solo tenemos que cuidar de menospreciar, pero nos dice Jesús, look at here, verse 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar. El Hijo del Hombre dio su vida por estos también. ¿Sí? Thirdly, el Padre los buscó. God sought them out. God sought them. Dios los buscó. Estimado pecador, una vez más, recuerde que usé la palabra llamar esta mañana. Cristo llamó a este niño. Esa palabra, amigos, se refiere al llamado del Evangelio. Cristo te llama. Cristo le llama al niño, ven a mí, come to me. Dear sinner friend, come. Es la prédica del Evangelio. Pero segundo, esa palabra llamar significa al separar a ciertos hombres para que prediquen el Evangelio. Como dijo el Espíritu Santo, sepárame a Pablo y a Barnabás para la obra que los he llamado. El Padre, amigos, los buscó. Y por eso dice, look at verse 12. Oh, man. When I was reading this, I said, oh, man. I was like, how thinky? I mean, are you even thinking? That's what he said. Are you thinking? Like, how thinky? You see what he's saying? He said, I want you to think. I want you to let this sink down. That's what he says in some time. Do you understand? He said, no, I don't understand. We'll read it again. And now if this question says, how thinky? He says, well, I'm not thinking. Well, then go back and think. Amigos, aquí el Señor dice, ¿qué pensáis? What do you think about this? Amén. Es maravilloso lo que dice aquí. It is. Dice, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, se regocija más. Por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Y cuarto, no es la voluntad de Dios que se pierda uno solo de estos niños. No. Verse 14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Dije, wow. Esta mañana, es tu orgullo que no te permite humillarte y obedecer el Evangelio. Es tu orgullo. No hay palabra más fácil de entender que venir. Venir. Es Jesús el que te llama. Yo no soy Jesús. Yo no te puedo salvar. Y has resistido el Evangelio. Dios quizás ha puesto su mano sobre ti y te rehusas humillarte bajo de él. Y él te dice, ven, he said, come. Vení. Comprad vino, leche, sin precio, sin dinero. Comed. Se saciará vuestra alma de grosura. Vení. Amigos, Jesús, el Señor Jehová, le dijo a Noé en el diluvio. Noé predicó año tras año, tras año, tras año, amigos, del diluvio. Y cuando vino el tiempo, amigos, Jehová le dijo a Noé, ven, ven. Y entró Noé al arca y se cerró el arca. El arrepentimiento es hoy. El venir a Dios es hoy. Hoy. Jesús llamó a este niño. No voy a usar ejemplo. ¿Te llama el maestro? La palabra que usa llamando Jesús a un niño no quiere decir, hey. Significa, ven a mí. That's what he's saying. He's not just saying, hey, Juan. Oh. Juan, ven a mí. Ese niño, no sé. Y el niño vino a Jesús. Wow. Vamos a ponerse pie.